Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a hacernos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para entender todo este simbolismo que hay dentro del libro del Apocalipsis, para que podamos no solamente entenderlo, sino lo podamos aplicar también a nuestra vida y explicárselo a otras personas que no conocen de esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3.1 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya hemos visto el trasfondo y qué sucede con esto de que parece que vives pero estás muerto. Esta gente pues, se la pasaba en carnalidad en esta iglesia en Sardis. Hemos visto el asunto del ángel y ahora estamos viendo a Sardis. Estamos viendo en este momento todo lo que es el trasfondo histórico y acabamos de entrar, antes de terminar en la lección pasada, al trasfondo religioso de la ciudad de Sardis en la época en que se escribe esta epístola. Perdón, no epístola, sino el libro de Apocalipsis. Aquí vemos que la principal deidad que se adoraba era Artemisa. Y nosotros estamos familiarizados con Artemisa porque era Artemisa de Éfeso. Y la estudiamos en la primera iglesia. Ustedes saben que los plateros de Éfeso tenían un negocio grandísimo porque hacían figurinas de plata de Artemis. Y como venían filigreses de todas partes a esa zona, vendían muchísimas estampitas de estas como reliquias de esa zona. Cuando el apóstol Pablo va a Éfeso, tiene una enorme cantidad de conversos cuando predica el Evangelio, y eso hace que este negocio que ellos tenían de la plata, de estas figuritas, se venga abajo. Y por eso, como yo les comenté, que hubo una gran rebelión en contra del apóstol Pablo, y lo quisieron matar específicamente por esto, porque fue tanta la conversión de las personas en esta zona que le echaron abajo a este negocio a los plateros. Estas figuritas dejaron de venderse con la cantidad que se vendían anteriormente. Esta es la misma Artemisa de Éfeso, con la diferencia que en Sardis se habían acostumbrado a la adoración de Sibilia, del culto ático. Y Sibilia era la madre de la fertilidad, y la adoración a esta diosa requería las más perversas formas de degradación sexual. Tenían orgías peores que los romanos, de las que los romanos se podían imaginar, y todo lo que ocurría era parte de la adoración a esta diosa. Este templo de Artemisa se llenaba de gente con el hecho de que ir a adorar y matar dos pájaros de un tiro. Habían sacerdotes, tanto hombres como mujeres, que se vestían de togas completamente blancas. Esa imaginería de estas vestimentas blancas la vamos a ver en esta evaluación que hace de la iglesia. Ese es uno de los motivos por el cual les digo que entender el trasfondo de esta ciudad nos ayuda con la interpretación de este pasaje. Vestían estas vestimentas perfectamente blancas y tenían orgías que duraban días y eran más corruptas que los bacanales de adoración en los festivales de Dioniso. Con toda clase de perversión sexual, ellos eran conocidos por estas actividades en esta ciudad de Sardis. Y eso es precisamente lo que ocurre con la religión. Las personas que llegan a la religión simplemente traen sus actividades anteriores a la religión y le cambian el nombre y nada más. Pero siguen con el punto de vista humano. No son transformados por la palabra de Dios porque no escuchan la palabra de Dios. Simplemente que se tornan religiosos. Y esto es lo que sucede a través de la historia humana. Pues un sistema religioso asciende sobre otro sistema religioso y la diferencia que existe es que en la cristiandad, que no es una religión, lo que vemos es la verdad absoluta de la palabra de Dios que nos transforma a nosotros retirándonos de todas estas cosas. Nos santifica. Santificar quiere decir separar. Él nos separa del mundo, nos separa de los sistemas del pensamiento humano, de la adoración humana, de la religión, que ya sabemos que la religión es la carta mayor de Satanás, aun cuando se infiltre dentro de la cristiandad, porque en la cristiandad hay religión. Lo que hace la palabra de Dios es retirarnos de eso, nos bendice en la cara de Satanás, en el mundo en que vivimos, con su palabra. Para nosotros es una maravilla porque nos orienta a tener esa objetividad absoluta. El hombre lo orienta con su mujer, la mujer con el hombre, los dos con sus hijos, con el trabajo. Andar bien y no estar pensando en tonterías de lo que a nosotros nos dan diariamente por la televisión. En la televisión entran cientos de diferentes puntos de vista que van en contra de la cristiandad. Pelean en contra de la cristiandad y si tú lo escuchas, Es más, ellos tienen más dinero y más capacidad para poner las cosas muy bonitas. Te las ponen bonitas, te las ponen en películas, te las ponen en diferentes shows con música, te hacen de todo para que tú la creas. La persona que no conoce a Dios va por ahí y se lo llevan. Lo neutralizan por completo. Esto a nosotros nos proporciona trasfondo de las cosas de las ciudades sardes y su carácter y su calidad. Por eso es que se los traigo para que ustedes se den cuenta lo que pasaba. Ahora, veamos en Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ya vimos a Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pues estás muerto. Lo que vamos a ver ahora es esto que tengo subrayado aquí. El que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Vamos a hacer un sondeo antes de que les dé la información. ¿A qué se refiere los siete espíritus de Dios? Un valiente, una valiente que sepa. El adelanto que les voy a dar inmediatamente se refiere al Espíritu Santo. Ya recuérdense que todo eso está anclado ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que abordar el Antiguo Testamento para saber que eso que le estoy diciendo es verdadero. Claro está que ya yo lo hice, ya pasé por toda la investigación y ahora les traigo yo a ustedes toda la evidencia que habla de que este título se refiere al Espíritu Santo. La carta nos da algunas de las características del Señor Jesucristo. Al inicio de la visión de Juan en la isla de Patmos, ¿se recuerdan? Lo que notamos es que esta porción no es parte de la visión del Apocalipsis 1. ¿Se recuerdan que nosotros estamos viendo todas las iglesias diferentes? Y de todas las iglesias diferentes salen características de la visión que tuvo el apóstol Pablo en la isla de Patmos. El que tiene las siete estrellas, el que te da características, el que está vestido de lino, el que tiene candelabros, etcétera. Todo eso aparece en cada una de las cartas. Aquí estamos viendo algo que es muy importante. Esto, en Apocalipsis, de la visión de Apocalipsis número 1, no aparece de esta manera. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Pero Apocalipsis 1:4 dice lo siguiente. Fíjense lo que nos dice. Apocalipsis 1:4, que ya lo estudiamos. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte del que es, del que era y el que ha de venir. También lo subrayé porque les voy a hablar de eso. El que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono. O sea que no está diciendo lo mismo, no, lo saca de ahí, pero aquí habla de los siete espíritus que están delante de su trono. Y aquí no está diciendo que son los siete espíritus que están delante de su trono, sino el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Ven la diferencia? En uno dice el que tiene los siete espíritus de Dios, en el otro dice los siete espíritus que están enfrente, delante de su trono, de Dios. Y nosotros hemos estudiado este asunto del trono. ¿De quién es ese trono? Es el trono de Dios Padre. Porque ahí dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a ustedes de parte del que él, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿De quién es ese título? Ustedes se recuerdan que estudiamos esto y llegamos a la conclusión, de acuerdo a la evidencia preponderante, que este se refiere al Padre. Lo vimos con lujo de detalle. También se utiliza para nosotros Jesucristo, pero en este caso se está refiriendo al Padre. Y dice, de parte del que es, del que era y el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Lo estudiamos con lujo de detalle. Es más, nos demoramos tres clases estudiando eso, porque tenía tanta información. Fíjense que tenemos que ver la diferencia. Esta primera parte es una referencia a Dios Padre. Y después vemos de los siete espíritus que están delante de su trono, y sabemos que aquí el trono se refiere al trono del Padre, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no tiene trono. Se sienta a la diestra del trono del Padre. Pero el trono de nuestro Señor Jesucristo lo va a tener cuando regrese en el milenio. ¿Es el trono de quién? Del Rey David. ¿Okay? Porque él es el que se sienta en el trono del Rey David. Y también viene ¿quién? El Padre. Y el Padre va a estar aquí en la faz de la tierra. El libro de Apocalipsis es el único que tiene el trono de Dios Padre. El Señor Jesucristo no toma el trono de David sino hasta que regresa a la tierra al final de la tribulación. Y eso se encuentra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. No está hablando el Señor Jesucristo. Después tenemos una referencia al Espíritu Santo, que son los siete espíritus de Dios. Esta es la parte interesante, porque aquí tenemos a los siete espíritus que están delante de Dios, de su trono. Muy interesante. Yo sé que no se los va a olvidar a ustedes porque lo vamos a ver con lujo de detalle. En esta declaración de Apocalipsis 3:1 es del que tiene los siete espíritus de Dios. Y nosotros sabemos que es una descripción del Espíritu Santo. Aquí está relacionado al Espíritu Santo al Señor Jesucristo. El verbo que tenemos aquí es el verbo eco. Muy importante la diferencia. Eco. El verbo aquí es eco. Fíjense ustedes en esto. ¿Qué se lo voy a poner? Eco. Eco. Así se escribe. Aquí no tenemos el otro nombre que se utilizaba la vez pasada. ¿Se recuerdan de la vez pasada que se utilizaba? Krateo. La palabra era krateo, no eco. Eco significa tener o retener algo en el griego. Y no es tan fuerte como la frase que encontramos en Apocalipsis 2:1. En Apocalipsis 2:1 encontramos en la carta a los Efesios, dice el que retiene las siete estrellas en su mano. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué el autor cambia de krateo, que es tener con autoridad, a eco? La que vimos la vez pasada era crateo.
Crateo.
Y así se escribe en el español. Que quiere decir tener y retener, el que retiene las estrellas. Aquí está cambiando el verbo porque hay un motivo importante. Aquí no solo está enfatizando el control soberano de Jesucristo sobre las iglesias, sino que está indicando que el Señor Jesucristo es el que tiene estas cosas. Y el énfasis aquí es el que Jesucristo es la fuente del Espíritu Santo, en este caso, y la fuente de las siete iglesias. Está enfatizando algo diferente, y por eso utiliza este verbo. Al mirar a esta frase de los siete espíritus, los eruditos, las personas que hacen comentarios, porque hay muchas personas que les gusta escribir libros, puede ser el de Matthew Henry, que son libros, volúmenes y volúmenes de personas eruditas que hablan y te dicen esto es lo que nosotros creemos que es por esto y esto y esto y esto. Lo que tiene que tener en mente es lo siguiente. Siempre han tratado de identificar los eruditos esto con el versículo de Isaías 11:2. ¿Por qué? Recuérdense que nosotros tenemos, yo les he comentado a ustedes que todo lo que se encuentra en Apocalipsis está anclado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Lo que hacen los estudiosos de la Palabra de Dios es cada vez que ven algo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, van al Antiguo Testamento para saber dónde se encuentra la referencia a lo que se está diciendo. Porque eso, la Palabra de Dios está coordinada la una con la otra y no se descolinda, sino siempre está unida. Y eso nos hace saber a nosotros que estos 66 libros que se escribieron en un transcurso de tiempo de 2000 y pico de años, todos concuerdan. Con diferentes autores de diferentes lugares, en diferentes tiempos, todos concuerdan. Porque es el Espíritu Santo el que los nirvana. Yo creo que vean lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él, ese es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo, espíritu de poder. Espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. ¿Cuántos espíritus hay ahí? 6. Tú no puedes sacar 7 de 6. Correcto. Los comentaristas que utilizan este versículo para decir que se está refiriendo al Espíritu Santo atinan solo en una cosa. ¿Qué es lo que atinan? Que es el Espíritu Santo. Pero lo atinan con una referencia que no atañe, porque resulta que esto que dice aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo en el primer avenimiento. No solamente es en la primera venida, que es el primer avenimiento, además solamente son 6 cosas lo que dice. Y estos son los 7 espíritus. Cuando dice 7 espíritus, uno puede decir, esta es una persona de un espíritu emprendedor. ¿Está hablando del espíritu de una persona? No, está hablando de una característica que tiene la persona emprendedora, que es un adjetivo, no un nombre. Cuando se habla del espíritu, se está hablando de un nombre, una persona. Pero aquí tenemos que estos son atributos de una persona. Está hablando de los atributos del Espíritu Santo. En este caso sí son los atributos del Espíritu Santo, pero no es la referencia que debemos de tomar para esto. ¿De acuerdo? Estamos viendo cómo es. A nosotros nos interesa la verdad absoluta y tenemos que indagar para poder reconocerlo. Es una tentación natural debido a que nosotros sabemos que todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Este sí es un pasaje profético del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo en el primer advenimiento, la primera venida. Él se refiere al Mesías y enfatiza el ministerio de la plenitud del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo durante el periodo del primer advenimiento. Y nos deja saber que el poder de Jesucristo va a venir del Espíritu Santo. Y eso precisamente es lo que tenemos en la primera venida. Yo les he dicho a ustedes que el Antiguo Testamento no habla de qué. No habla de la iglesia. Pero aquí está hablando de Jesucristo. ¿Está bien? ¿O está mal? Está bien, porque la iglesia todavía no había sido fundada, porque Jesucristo todavía no había sido glorificado, no había muerto, no había pagado. Él es el colín del uno por la otra, o sea que está bien, todo encaja perfectamente bien. Eso lo tenemos, hay que pensar cuando uno pasa por estas cosas. No saber que el poder que tiene nuestro Señor Cristo era por medio del Espíritu Santo. Aquí lo que pueden ver es, si contamos los atributos del Espíritu, tenemos 6 atributos o características. Pero muchos comentaristas de Apocalipsis le atribuyen a la declaración de Apocalipsis 3:1 a Isaías 11:2, que es este versículo de aquí. El problema reside en que tanto en el pasaje de Apocalipsis 1:7, como en el pasaje de Apocalipsis 3:1 y el pasaje de Apocalipsis 5:6, que vamos a ver en breve, todos hablan de 7 espíritus. No puede forzar la interpretación basada en esto, aunque el resultado va a ser el mismo, el resultado del Espíritu Santo. Apocalipsis 5:6, por ejemplo, dice lo siguiente. Miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces ahí tenemos la palabra, no, los 7 espíritus de Dios. Pero ahora te está diciendo otra cosa más. Ahora te da un poquito más de información acerca de quiénes son los 7 espíritus. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Fíjate lo que dice. ¿Que tenía qué? Cordero como inmolado. ¿Que tenía qué?
7 cuernos y 7 ojos.
¿Los cuales son? Entonces los siete espíritus son los siete cuernos y los siete ojos. ¿Y a quién se refieren? A Jesucristo, porque es Jesucristo el Cordero conmemorado que tenía siete cuernos y siete ojos. Aquí tenemos una imaginería de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que son siete espíritus de Dios. Aquí sabemos qué son los siete espíritus de Dios. En la investigación que hacemos para indagar la palabra de Dios, para saber de qué se trata, nosotros podemos sacar conclusiones de esto yendo a la fuente que es el Antiguo Testamento. Ahora tenemos más información con que llegar a ella, porque ahora tenemos siete cuernos y siete ojos. Aquí vemos la visión de Juan dentro del trono de Dios. La apariencia es al trono del Padre. Los cuatro seres vivientes son los comparables con cuatro querubines o serafines. Y después tenemos a los 24 ancianos que representan a la iglesia. Y después vemos al Mesías, que no está en el trono, pero sí está parado enfrente del trono en el medio de los 24 ancianos. Y después vemos la imaginería del Espíritu Santo como los siete cuernos y los siete ojos. El Cordero tenía siete cuernos y siete ojos, y aquí vemos el uso del lenguaje simbólico para expresar una cualidad literal del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Los ojos son utilizados simbólicamente en la Escritura para referirse ¿a qué? Al conocimiento, ¿qué? A la sabiduría. En el Antiguo Testamento vemos el pasaje que nos dice, los ojos del Señor van de un lado para el otro, de un lado para el otro, buscando en toda la tierra. Y aquí vemos en 2 Crónicas 16:9 nos dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Los que tienen un corazón perfecto para con él van a recibir la información de los ojos de Jehová. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra en contra de ti. Ahí le dice lo que va a suceder más adelante. Entonces, esto indica su conocimiento. No es una referencia a los ojos literales entonces, sino es simbólico del conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿A dónde vamos en el Antiguo Testamento para saber lo que significa ese simbolismo? Le pregunto, porque si vamos a entender lo que son los siete espíritus de Dios, cuando en Apocalipsis 3:1 nos dice que el Señor Jesucristo tiene los siete espíritus de Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver a qué se refiere, y ahora sí hallamos algo que nos permite ver las cosas correctamente. Vayamos a Zacarías 4:1, nos da la imaginería necesaria. Y esta es una de las cosas maravillosas de la Biblia, que todo está conectado. Cuando Dios utiliza los símbolos, no nos deja en vacío para tener que adivinar a qué se refiere. Nunca lo hace. Siempre va a dar información para que nosotros tengamos, para no tengamos que estar adivinando. Adivinanzas no son las cosas que Dios quiere. Siempre nos va a dar la imaginería y la interpretación de la misma. En el estudio, una de las cosas interesantes que pasa con el estudio que yo he hecho de Daniel, por ejemplo, me doy cuenta que siempre que Dios le da a Daniel información, nunca lo dejaba en blanco. Mirando a la lontananza. A ver, ¿dónde está lo que me dijo? ¿Qué significa? No, ¿saben lo que hacía? Le enviaba un ángel para decirle lo que era. El ángel le decía a Daniel, esto es lo que significa. Entonces ya él tenía algo firme. Siempre se lo ahorraba en un sueño, en una visión. Siempre le daba el significado, el simbolismo. De esa manera no dejaba hacer a Daniel conjeturas o adivinanzas acerca de la revelación. En Zacarías 4, del 1 al 10, tenemos la visión del candelabro y de dos árboles de olivos. Ahora fíjense, ¿cuántas velas tiene ese candelabro? Tiene siete. Ahora fíjense, Zacarías 4:1, libro del Antiguo Testamento. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de un sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Aquí tenemos lo mismo que encontramos con Daniel. Tenemos la revelación por un lado y después al ángel que le interpreta la información. Porque el ángel le está preguntando. Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus siete lámparas. Aquí vemos que las lámparas son una referencia a la iluminación. Cuando hablamos de iluminación, estamos hablando de información. ¿Cómo te iluminas tú acerca de lo que está pasando? Pues te dan información. ¿Cómo sabes lo que está pasando en Israel? Te dan información, te iluminan. La iluminación, conocimiento. Aquí es. Y tiene siete tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay dos olivos. O sea, aquí tenemos que en su visión vemos que los tubos salen de los árboles de los olivos y aceite de olivo, y el aceite fluía de los árboles directamente al candelabro. Y esto habla de una iluminación perpetua. No se va a quedar sin gasolina, no se va a quedar sin gas, no se va a quedar sin aceite. Y nunca se acaba el aceite. Ahora, la pregunta para ustedes eruditos que estudian la palabra de Dios es, ¿a qué se refiere el aceite en la Biblia? al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mantiene a nosotros con la energía. Recuerden que el que da la energía en nuestra vida es el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la energía de la palabra de Dios. ¿Cuál es la energía? La información de Dios. Dios te da información y eso te mantiene la mente bien finita, bien arreglada, bien para que tú entiendas las cosas perfectamente bien. La información que nosotros recibimos de la palabra de Dios es la información que nos da el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros podamos ver las cosas desde el punto de vista divino. Si a nosotros se nos da la oportunidad de ver las cosas desde el punto de vista divino y ver las cosas desde el punto de vista humano, ¿qué es lo que nosotros como seres pensantes debemos hacer? ¿Seguir las cosas desde el punto de vista divino ahora que tenemos la iluminación de Dios? ¿O seguir las cosas desde el punto de vista humano que son las que ofrece Satanás? Nosotros seguimos las cosas de Dios. Antes no las teníamos ni teníamos con qué recibirlas porque no habíamos nacido espiritualmente. Pero ahora sí, ahora tenemos el Espíritu de Dios que funciona por dentro. Y tenemos el Espíritu humano, que también funciona por dentro, y tenemos la información que viene a través del Espíritu Santo, que es el aceite del Espíritu Santo. Entonces estamos iluminados. Somos iluminados con la palabra de Dios. Y después dice, proseguí y le pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Dios para Zorobabel. Aquí tenemos a Zacarías. ¿Zacarías qué era? ¿Cuál era la oficina de Zacarías? Profeta. Recibía información de Dios y la declaraba. La información que le está dando es que Zacarías le tiene que dar el mensaje a Zorobabel el rey. Y el mensaje va a ser tétrico, va a ser fulminante, va a ser difícil. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. De paso, Jehová es el Señor de los ejércitos. Jehová da duro y a la cabeza, mata gente como loco. Para que lo sepamos, remember, el que tiene el poder, lo que la palabra de Dios dice en los 10 mandamientos es, no cometerás homicidio, pero no dice no matarás. El soldado que está protegiendo su país tiene que ser el mejor soldado, el que más mata personas. Eso es lo que da a Dios. Y está hablando de criminalidad. Pero también te dice, el que hierro mata, hierro muere. Si tú matas a una persona, pena capital. La pena capital es bíblica. Si matas a una persona, moriste. Tú ahí mismo entregaste tu vida. ¿Y eso qué hace con el crimen? Lo elimina porque, los que eran expertos en eso eran los romanos. 50.000 personas en la Vía Apia, ¿se recuerdan? Por 50 millas colgaron a personas en la Vía Apia, pena capital. Inmediatamente se acababa el problema. La gente la piensa, ¿cómo me atrevería a hacer algo? ¡Que violaste a un niñito! ¡Te moriste! Ya está, te moriste, muerto estás, muerto eres. ¿Cuántas violaciones habían? Muy pocas. Por ejemplo, este tipo que están trayendo, que agarraron en Suiza, ¿saben a quién me refiero? Que violó una niñita de 13 años. Tenía 45, 46 años, la llenó de Quaalude, que son pastillas, y le dio trago. Y no solamente la violó, sino la sodomizó también. Él hizo lo que quiso con ella. Y ahora los de Hollywood están diciendo, no, que no la traen, que cómo es posible, que por qué lo van a traer, que eso pasó hace mucho tiempo. No, tú eres un desgraciado que violaste a una niña. ¿Qué tal que te violan a tu niña? De 11, 10 años, un desgraciado de estos. Pena capital, murió, ya se acabó el problema. Los demás piensan, oye, no te metas con los niños porque vas a tener grandes problemas. Venga, se acaba eso. Lo que les trato de decir aquí es que, fíjense, estamos viendo quién son los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Pero aplicación, pues, porque podemos utilizar esto para aplicación. Así dice, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Dios del ejército. Cuando está hablando con mi espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Aquí vemos que este es el apoderamiento continuo de las lámparas con el aceite de olivo y es una representación del ministerio constante del Espíritu Santo. Es el que hace, el que tiene la fuerza, el que destruye y el que elimina. Después dice, ¿quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Está diciendo lo que va a ser el poder de Dios. Él sacará la primera piedra de entre aclamaciones de qué bella es. Y después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estamos viendo que ahí la referencia es al Espíritu Santo y la verdad que todo lo sabe. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Ahora, Dios a nosotros no nos va a dar su omnisciencia, pero lo que sí nos va a dar es todo el conocimiento que Él quiere que nosotros tengamos. Habla de los ojos de Jehová. Ahora, ¿cuánto te puede dar Él? ¿Te va a forzar al Espíritu Santo a tener información? No. Es un caballero. Si tú no lo quieres, no te lo da. Estamos hablando de lo máximo, de lo mejor que existe, que es la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Solamente se lo da a quién? A los que lo quieren. Y dice, de acuerdo a la medida de la fe que Dios le ha dado a cada uno. La fe incrementa en nosotros a medida que el Espíritu Santo nos da la información. Prepara a todas las personas necesarias para que la información sea distribuida a los hijos de Dios. Yo, por ejemplo, el día entero me lo pasé porque no había terminado todo lo que tenía que hacer, pero de ahí estuve dándole porque necesito tener la información para dársela a ustedes. ¿Cuál es la comisión que se me encarga a mí? Pastor y maestro. Tengo que enseñar la palabra de Dios. Aquí no hay tu tío ni mi tío, ni me voy a poner que no. Así como lo hago yo, ustedes también lo hacen. Ustedes también van a ver cuál es su don espiritual. Van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me dice mi Dios. Pero no es que alguien te está diciendo, ni el pastor está atrás de ti diciendo, ¿te lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿O no, lo hiciste o no lo hiciste? Nada de eso. Tú lo vas a hacer si quieres, si no, no lo quieres, porque tú amas a Dios. Si lo amas a Dios, lo vas a hacer. Nadie te lo va a tener que decir. Si hay una iglesia vibrante, es dirigida por el Espíritu Santo. Es importante que pone aquí en 3.1 de que estas personas, fíjense lo que nos dice 3.1, de nuevo. 3.1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice eso. Yo conozco tus obras. ¿Qué está hablando el conocimiento? Está hablando ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo conoce tus obras. Pero aquí está hablando del que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Jesucristo. Él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Espíritu Santo sabe, y nuestro Señor Jesucristo sabe, lo que nosotros pensamos. Externamente tú puedes aparentar lo que te dé la gana, porque a la gente la vas a engañar. Pero por dentro eres de una sola pieza con el Todopoderoso, o no lo eres. Él sabe. Y por eso le dice a la iglesia, tú tienes el nombre, o sea, de ti se conoce que vives y estás vibrante porque estás yendo a la iglesia, estás en nada, pero estás muerto. Estás muerto en tus delitos y tus pecados porque tú no quieres caminar por medio de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo, individualmente y colectivamente, para producir las obras del bien divino que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Si no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, no estás haciendo las cosas de Dios. No es si no estás dirigida por el pastor. El pastor es un ser humano como tú, igualito. Aquí no hay, con naturaleza pecaminosa, con todo lo que tenemos todos nosotros, eso lo tiene el pastor también. El asunto es, ¿eres fiel o no eres fiel? Si eres fiel, tú le vas a echar ganas. Le vas a echar ganas porque los hace por amor. O sea que él te da el querer como el poder. Tú vas a querer hacerlo, te sale de adentro para ti, mi señor. Si lo hago para la gente, nosotros trabajamos para las demás personas por un poquitito de dinero. Y lo haces, y lo haces bien, por un poquito de dinero. ¿Cuánto más para Dios que está garantizando a ti que si tú haces las cosas para el Señor, tú vas a reinar con Él? ¿Y lo garantiza quién? El Todopoderoso. El Todopoderoso es el que lo garantiza. Hace poquito cerraron el restaurante antiguo que yo tenía, el que le vendí a un señor turco, tú que le vendió el restaurante a una señora mexicana hace 4 meses ya, pero no, que tenía anteriormente de mariscos. La señora que trabajaba conmigo, como manager que yo la tenía, ella se quedó ahí, dice que le quedaron debiendo 120 horas a ella, le quedaron debiendo 80 y pico de horas a una persona nueva, y estas personas le dijeron, bueno, espérate que todo, más adelante te pago, pero no, quebraron en la noche, de la noche a la mañana sacaron los muebles y se acabó. Ahora tú trata de colectar ese dinero de la persona esta. ¿Lo vas a colectar, ese dinero? Va a ser muy, pero muy difícil, porque están en quiebra, pues ¿de dónde le vas a sacar? No le puedes exprimir el jugo, ¿de acuerdo? Ellos trabajaron para el dinero, pero resulta que el dinero en esa ocasión no vino. Nosotros trabajamos para el mundo, para tener la recompensa del mundo por dinero. Con las cosas de Dios lo hacemos por algo superior. El dinero es solamente temporal y terrenal. Las cosas de Dios duran eternamente, por los siglos de los siglos, y son para la gloria del Todopoderoso. Simplemente échale el cálculo nada más. Pues nada, lo está haciendo, eso es tuyo personal. Ustedes me ven a mí como ejemplo. Ni más lo quiere, ni más quiero entrarle con todo lo que tengo porque yo sé de qué se trata. Lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de los cielos y su justicia y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Todos. Cuando dice todos, no te está diciendo el 85%, no te está diciendo el 90%. Te está diciendo todos. Él sabe cómo piensas tú, ya lo supo en la eternidad pasada. Supo acerca de ti en la eternidad pasada, antes de hacer el tiempo y el espacio. Antes de crearte, antes de ponerte en la falda, ya supo todo lo que tú querías. A ti, para ti se está desarrollando, está saliendo enfrente de tuyo a medida que vas caminando. Él ya lo supo. Y él supo hasta qué punto ibas a llegar tú. Y ya las bendiciones están hechas, señores. ¿Qué fue lo que estudiamos? ¿Qué fue lo que estamos estudiando? En Efesios lo estamos viendo el miércoles. Todas estas cosas las puso en fondo. Él nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí lo tienen. Más fácil no puede ser. Seguimos la marcha. Viene más información en lo que concierne a las cosas de nuestro Señor Jesucristo y de su crucifixión. En las cosas que han sucedido. Ya ustedes han visto cómo políticamente lo encarrilan a todas estas cosas. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan diseñado para nuestras vidas. Sabemos que es individual, es hecho a la medida, Señor amado. Te pedimos que nos des el ánimo de seguir escuchando tu palabra y seguir creciendo para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.